Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Estamos iniciando este año 2020 de transmisiones de Radio Camacuá. En el día de hoy con una entrevista muy importante porque tenemos al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira, quien vino hasta los estudios de la radio. Fernando, ¿cómo andás? Buenos días.
Un lujo.
Y además anunciamos que a partir de la semana que viene vamos a tener una breve editorial de Fernando saliendo por la Radio Camacuá todas las semanas, planteando los diferentes temas que se nos vienen para este año 2020 que arranca conmovido con varios desafíos. Bueno, cambio de gobierno, un anteproyecto de ley de urgente consideración que está siendo tratado por el PIT-CNT. Contanos un poco cómo viene este nuevo año para la central sindical.
Bueno, lo primero hay que tratar de ser coherente con lo que el PIT-CNT manifestaba antes de la elección. Y antes de la elección se había planteado que no era neutral, que no le daba lo mismo una cosa que la otra, que no creía que fuera lo mismo los gobiernos progresistas en América Latina que los gobiernos conservadores, que no era lo mismo para nosotros Evo Morales en Bolivia que Mesa en aquel momento, que no es lo mismo Lenín Moreno que lo que fue Correa, y así sucesivamente dábamos que no era lo mismo Lula que este innombrable Bolsonaro, y si no nos parecía lo mismo en otros países de América Latina, ¿por qué nos iba a parecer lo mismo en Uruguay? Coherente con esa forma de pensar, hicimos una campaña Defender Tus Derechos, o de alguna manera colocaba algunos extremos que el movimiento sindical consideraba fundamentales en su defensa: la negociación colectiva, las empresas públicas, las libertades. Y de alguna manera, digamos, dos proyectos en disputa, ganó el modelo conservador. Y eso exige al movimiento sindical tener una posición seria, analítica, responsable, pero también de lucha. Entonces, lo primero fue tener una reunión con el presidente, fue una reunión donde se garantizaron algunas cuestiones vinculadas a la negociación colectiva, nosotros las hicimos públicas, manifestamos que habíamos logrado tener una línea de contacto, que de hecho se puede seguir teniéndola, en el sentido de tener un diálogo adecuado con el presidente, con el secretario del presidente, con los ministros de las distintas carteras, y generar las mejores condiciones para que el diálogo propicie intentar no retroceder en conquistas muy importantes que tuvieron los trabajadores uruguayos en estos 15 años y que tal vez no hayan sido bien relatadas por el gobierno que está en ejercicio, pero que nosotros sabemos que son puntos de inflexión en la política. Para nombrar algunas nomás: ley de negociación colectiva en el sector público, ley de trabajadores domésticos, que de alguna manera ratificó un convenio internacional de trabajo, el número 189, pero que significó cuatro convenios colectivos del sector y la triplicación de los salarios y de la afiliación al BPS, ley de responsabilidad penal empresarial, que bajó la accidentabilidad en términos muy importantes, una ley de empleo para personas con discapacidad, que hay que mejorarla, pero que sin duda es un avance en términos de cómo hay que intentar integrar a aquellas personas que tienen discapacidades, distintos niveles de discapacidades, y un conjunto de normas, y además un crecimiento salarial del entorno 60%, con una mirada muy particular, que fue dicha desde el año 2005, que íbamos a tener una especial mirada con los trabajadores que en aquel momento denominábamos 10.000 pesistas. Entonces, ¿cómo se elabora este 60%? Mientras que hay aumentos generales de salario importantes en todos los sectores, el sector limpieza y el sector seguridad privada multiplicaron por 3 sus salarios. Los maestros y los profesores multiplicaron por 12 salarios. Las trabajadoras de la limpieza escolar, de los comedores escolares, de la ayudantía de maestros, multiplicaron por 2,5 veces el salario. Los trabajadores peones rurales multiplicaron por 4 veces el salario. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que todas estas conquistas tienen que ser miradas analíticamente, objetivamente, y defenderlas como debe ser. Si peleamos para obtenerlas, si luchamos para obtenerlas, después hay que luchar para mantenerlas.
Claro. Hay un elemento ahí de tensión con el gobierno entrante que tiene que ver con, hablando de esto del crecimiento salarial, con el tema de los consejos de salarios, anunciado por el presidente electo, que se van a mantener, pero también hay en el horizonte como una reforma al mecanismo. ¿Por dónde crees que se va a reformar y por dónde crees que el PIT-CNT puede responder respecto a esa reforma a los consejos de salario?
Bueno, algunos temas se han ido flexibilizando. Por ejemplo, ellos planteaban tener consejos regionales, es decir, que los consejos laudaran de acuerdo al lugar donde vive cada ciudadano. Nosotros le dimos algunos datos. Por ejemplo, el ingreso medio de los hogares anda en 64 mil pesos. Pero si discriminás Montevideo Interior, el ingreso promedio en Montevideo es 72 mil, el ingreso promedio en el interior es 52 mil. ¿Es posible seguir agrandando esa brecha? Desde mi punto de vista, no. Por ejemplo, se planteaba por el tamaño de empresa. ¿Es posible decir que una mediana empresa tiene baja rentabilidad y una enorme empresa tiene alta rentabilidad? No es posible. Que en todo caso, para eso existen los mecanismos del descuelgue. En la reunión que se tuvo con la calle, estos temas quedaron bastante dilucidados. Me refiero a la negociación colectiva en el sector privado. Y este es un aspecto importante. Ahora, la ley de urgente consideración trajo un conjunto de perlas, yo creo que algunas de ellas de carácter difíciles de entender o difíciles de comprender desde la visión de los luchadores sociales. Colocar en riesgo a empresas como ANCAP y Antel, Antel, que está prestando un servicio a la sociedad absolutamente vital, ANCAP, que es una empresa que es palanca del desarrollo nacional, no parece cosas razonables. Digamos, no parece razonable que se cambie una ley de educación en una ley de urgente consideración. Nunca jamás en la historia del Uruguay ha sucedido que cambios de la magnitud que se están planteando en educación se traten en un proyecto de 90 días en el Parlamento.
De 457 artículos, además.
Totalmente, ¿no? Y educación modifica más de la mitad de la ley. Sí. Entonces, acá hay un desafío del movimiento sindical. Por un lado, en este periodo, intentar modificar aquellos aspectos más negativos, los que tienen que ver con las empresas públicas, con la educación, con el derecho de huelga, con algunos aspectos vinculados a la seguridad, intentar generar condiciones para que las contradicciones que estamos seguros hay dentro de la coalición se generen y también generar nuestras propias fortalezas para poder defender con argumentos cambios que nosotros consideramos van a afectar a la calidad de vida de nuestros compatriotas y sobre todo a la calidad de vida de los sectores más débiles de la sociedad.
Es una ley, obviamente, un anteproyecto en realidad, o un proyecto de ley que está pendiente de discusión, que toca, como decía, varios temas y son vastos los aspectos que abarca. Pero estaba repasando y hay el que vos mencionabas sobre el tema de la huelga, que es el 349, restringe ya no, como que no va solo la ocupación, sino que va un poco más allá y habla de la huelga en general.
Sí, ese artículo es anticonstitucional. Va contra los derechos y las libertades democráticas de los trabajadores organizados y ataca a la organización. Se ha dicho por parte de Delgado y Miedes en un par de entrevistas de prensa de que está referido a la ocupación. Pues si está referido a la ocupación, ¿qué se refiere a la ocupación?
No está
en todo caso, no me gustará, estaré igual en contra, pero va en consonancia con lo que la OIT indica en su informe, en sus resoluciones. Si es vinculado a toda la huelga, es violatorio de todos los derechos conquistados por los trabajadores uruguayos. Espero que los cambios traigan consigo la defensa de las libertades, también la defensa de las libertades a la movilización y a la protesta. Vamos, en nuestro país no solo el PCNT se moviliza, se movilizó un solo Uruguay, cortó el Palacio Legislativo. Pensar que todas las protestas masivas en el Uruguay van a ser reprimidas si no están autorizadas debidamente y no se sabe si cambió la lógica nacional, bueno, es pensar en una peligrosidad abusiva de los mecanismos de represión para contener la protesta social. Criminalizar la protesta social, condenar la protesta social, nunca ha sido una buena idea, ¿no? Digamos, en ninguna parte de América Latina esto ha resultado favorable a los intereses de la gente, que finalmente es por lo que nos tenemos que preocupar, ¿no?
La semana pasada arrancó en el PIT-CNT una instancia de discusión, debate y de empezar a analizar el articulado. ¿Por dónde va a transcurrir el PIT-CNT para poder tratar de modificar algunos puntos claves que mencionamos u otros, ¿no? Porque es muy grande la ley, cuando se presente a partir de que asuma el nuevo gobierno.
Bueno, lo primero es discriminar bien las etapas, ¿no? Nosotros ahora estamos ante un anteproyecto de ley que le vamos a hacer una serie de cuestionamientos y que vamos a conformar una comisión que lo analice en el fondo. Y esto, el PCNT tiene algunas ventajas comparativas. Tiene un equipo muy fuerte en el Cuesta Duarte, un equipo de juristas que puede interrelacionarse con los juristas de los sindicatos. Sindicatos en cada rama de actividad donde está afectada, donde puede llegar a afectar esta ley, de forma tal que tenemos una masa crítica importante para llegar a conclusiones, inclusive para plantear modificaciones que creemos que son urgentes. Si esto no pasara y se transformara en proyecto de ley, allí habrá que hablar con todos los partidos políticos, con todas las bancadas partidarias, con todas las bancadas sectoriales, con los diputados departamentales para intentar que el proyecto no se apruebe de esa manera, que resulte negativo. Y si esto no se lograra, se abren varios abanicos de posibilidades. Pero son todos en tiempos distintos, ¿no? Un abanico de posibilidades es la inconstitucionalidad de muchos artículos de la ley que tiene que ser analizado por nuestros juristas y que de hecho lo están haciendo. Y por otro lado, la posibilidad de hacer un referéndum, que finalmente es la consulta popular. Es si hay un proyecto que nosotros consideramos que es antipopular, que resuelva la gente. Para eso hay que construir la musculatura suficiente que nos permita enfrentar un proyecto que, digamos, viene de un gobierno que tiene una legitimidad, que es haber sido electo en este momento, pero tampoco olvidar nuestra legitimidad, que es defender los intereses de los trabajadores independientemente del gobierno que esté, ¿no?
A partir de esta comisión que empezó a funcionar, se va a presentar el 20 de febrero un informe de la mesa representativa ampliada.
Sin duda, sin duda. La mesa tiene que empezar ahí a valorar cuáles son las acciones, porque nosotros no somos una organización de estudio. Si estudiamos, si consultamos a la academia, si consultamos a la gente de la cultura, si consultamos a los cooperativistas, a los estudiantes, a las organizaciones del feminismo, a las organizaciones de los derechos humanos, porque creemos que allí hay parte del amplio abanico social, es porque estamos convencidos de que la organización es para la acción y la acción es para transformar. Y transformar supone encontrar caminos que permitan mejorar, entre otras cosas, estos proyectos de ley que sin duda son regresivos y de tinte claramente conservadores, ¿no?
Fernando, muchas gracias por estos minutos. Va a ser un año agitado de discusiones y debates. Y bueno, va a ser un placer también poder escucharte semanalmente en la Radio Camacuá con este breve espacio editorial que vas a tener. Así que muchísimas gracias y nos seguiremos escuchando.
No, a las órdenes, como siempre.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos.